Padre, te adoramos, te bendecimos, la gloria, la honra es a ti. Gracias por darnos su mayor regalo al Hijo, Señor. Gracias por la sangre que nos reconcilió, nos dio la adopción, Señor. Y tú has derramado de tu amor abundantemente en nosotros. En la persona del Espíritu Santo, nos diste el Espíritu de tu Hijo y mora en nosotros. Nosotros comemos del Hijo y bebemos del Hijo y permanecemos en Él y Él en nosotros. Y así como tú habitabas en Cristo, Señor, y Él permanecía en ti, lo mismo nosotros en tu Hijo, Señor. Y tenemos perfecta unidad contigo, bendito Dios. Gracias porque tu Hijo nos reveló, nos dio, Señor, a conocer tu nombre, que es Abba Padre, bendito Padre. Y por esa sangre bendita, ese verdadero fundamento, hoy tenemos la adopción inquebrantable, irrompible, eterna. Ese es el fundamento de nuestra vida. Ese es el gozo completo en nuestro espíritu, Señor. Nuestro gozo está completo por esa adopción gloriosa de que estamos en el Hijo y el Hijo en nosotros y estamos en el Padre. Gracias, Señor. Bendigo tu palabra hoy día a todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia, hambre y sed de ti, de conocerte a ti, el único Dios verdadero y a su Hijo. Esa es la vida eterna. Amén, amén, amén. Bienvenidos, amados hermanos. El tema de hoy día se llama La sangre nos dio el Abba Padre. La sangre nos dio el Abba Padre. La fe en la sangre produce grandes y gloriosos resultados. Así que la fe nos dio la reconciliación, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Dice Romanos 3, hermano santo, dice, siendo justificados gratuitamente, Romanos 3, 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso 25, muy importante, dice, a quien Dios puso como propiciación. Ponga entre paréntesis reconciliación. Cristo es la reconciliación. A quien Dios mismo puso como reconciliación por medio de la fe en su sangre. Observe algo importante. La fe en la sangre nos da la reconciliación. Y dice, ¿para qué es esa reconciliación? Para manifestar su justicia, la justicia de Dios en nosotros. Dice el verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, Dios quiera dar a conocer su justicia. Que por medio de la justicia, o sea, de la justicia de Dios, no la justicia de logros, la justicia de Dios como regalo, tú y yo tenemos reconciliación, tenemos adopción. Hermanos, la palabra teológica sería propiciación, hermanos míos. Y uno de los mayores beneficios de la sangre es que nos ha dado tener acceso a esa fuente de vida. A través de la fe en la sangre tenemos ese fundamento de vida. El mundo tiene un fundamento que se cae, que se corroe. Tiene conocimiento, pero no tiene fundamento. Y por eso que es frágil. Las naciones sucumben, las finanzas sucumben, la salud, la familia, los hijos, todo se destruye. Todo es conmovible en el mundo. ¿Por qué? Porque no tiene fundamento. Pero tú y yo tenemos un fundamento inconmovible, que es la fe en la sangre. La fe en la sangre nos dio una piedra preciosa llamada Cristo Jesús. Es la piedra angular y sobre ese fundamento yo puedo edificar mi vida. Mi hogar, mi familia, mis hijos, mis finanzas, todo. Y aunque vengan vientos, no puede caerse. Una casa construida sobre la roca nunca cae. Nunca cae, hermano santo, es una casa firme. Vengan vientos, vengan ríos, venga lo que venga, hermanos santos. Así que tú y yo tenemos esa vida, tenemos esa fuente como fundamento, hermanos santos. En Juan 6 estudiamos, verso 55 al 57 dice, porque mi carne es verdadera comida. El mundo ofrece tantas comidas, como educación, como títulos y profesiones, todas esas cosas son buenas de obtener. Como Pablo dice, ¿cuántas cosas eran ganancias para mí? Pues las tengo como basura, con tal de conocer más a Cristo. Hermano santo dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Cuando uno come a Jesús y bebe a Jesús, está comiendo deidad, literalmente está comiendo a Dios en el Espíritu, por la fe. Y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, dice, en mí permanece y yo en él. ¡Qué tremenda unión, qué tremenda relación que tenemos! Cuando tú por la fe dices, yo como a Jesús y yo bebo a Jesús, algo pasa en tu espíritu. No te lo puedo explicar. Pues una realidad, hermano santo. Nuestro espíritu permanece en él y él en nosotros. La razón es muy limitada, los sentimientos muy limitados para poder explicar tan tremenda realidad espiritual. Algo sucede en nuestro espíritu, es una unión inquebrantable. Cuando tú comes al Hijo y bebes al Hijo, estás literalmente edificando tu espíritu sobre la roca. Y es una relación que no se puede romper. Verso 57, como me envió el Padre viviente, el único que tiene vida es el Padre viviente, todo fluye de él, y yo vivo por el Padre. Nota, Cristo vivía por causa del Padre, en los deseos del Padre, todo el corazón del Padre, yo vivo por el Padre. Así mismo, de la misma manera, el que me come, él también vivirá por mí. ¡Qué tremenda declaración, hermanos santos! Por eso es que yo le digo a ustedes, el fundamento de nuestra vida es la sangre de Jesús. ¿Quieres tener libertad financiera? ¿Quieres tener libertad de salud? ¿Quieres ver libertad en tu hogar? Hermano santo, ¿quieres ver sabiduría, entendimiento, ministerio y todo lo demás? Hace la sangre tu fundamento. ¿Quieres ver oportunidades? Realmente la sangre, hermano santo, nos da la fuente de todo, hermanos míos. No tengo la menor duda de esto, hermanos míos. Dice que cuando tú comes a Jesús y bebes a Jesús, así como Cristo vivió por el Padre, así mismo nosotros vamos a ser vividos por el Hijo. Digo vividos, porque el Hijo nos hace vivir. Es algo pasivo, no es algo que tú haces, es algo que se te hace a ti. Andar en el Espíritu es algo que se te hace a ti. Cuando tú crees en la sangre, tú tienes conciencia de la sangre, tú tienes valor de la sangre, tú eres andado en el Espíritu. ¡Es tremendo, hermanos santos! Así que el cristianismo significa vivir una vida de otro. ¡Es el Hijo viviendo en nosotros! ¡Amén! Hermanos santos, ¡es la vida de Jesús en nosotros! ¡Es increíble! ¿Qué tengo yo que hacer? Tener conciencia de la sangre. ¿Qué tengo yo que hacer? Tener valor de la sangre. Tengo que yo que creer en el fundamento que Él nos dio. El resto viene por consecuencia. Tú preocúpate del valor de la sangre y tú vas a ver el resto. Te va bien en la escuela, te va bien en el carro, te va bien con tus relaciones. Comienzan a haber bendiciones tras bendiciones. Yo les quiero decir, esta semana ha sido una semana bendecida. Doy testimonio de esto en todo sentido. Y lo único que tuve que hacer es tener conciencia de la sangre y cómo Dios se tuvo cuidado de cada detalle. Oh, Dios es tan grande. Juan 14, 17 dice, el Espíritu de verdad Dios lo iba a enviar. Y dice, verso 17, vosotros le conocéis porque mora en con vosotros en Cristo, pero estará en vosotros. La sangre me dio ese espíritu. Y el espíritu de verdad. El mundo tiene un espíritu de mentira. Sin embargo, el espíritu de verdad que nos guía a toda verdad. Hermano santo, déjame decirte, el espíritu de verdad no está en contra de la ley de Dios. El espíritu que ama los mandamientos de Dios. Increíble, hermano. Ama la profecía, ama los mandamientos, ama la ley, ama los estatutos y preceptos. Es el espíritu de verdad. Tú no puedes seguir la ley por tus esfuerzos, ni tu mente. Es por el espíritu. Solamente el espíritu de Dios produce en ti un querer y un hacer por su buena voluntad. Hermanos santos. Y luego dice, no os dejaré huérfanos. Increíble, ¿no? O sea, Dios nos adopta. Hermanos santos, yo quiero, escúcheme esto, el Padre nos dio la sangre nos dio el Padre. El Padre nos dio el Hijo para hacernos hijos. O sea, el Hijo nos hizo hijos. Lo había visto. El Padre nos dio la sangre de su Hijo. La sangre de su Hijo nos dio el Padre. Si tú tienes valor en eso, déjame decirte, si tú te preocupas de eso, no te preocupes del problema, preocúpate de eso. No pierdes la gloria. Te lo repito, el Padre nos dio la sangre nos dio el Padre. La sangre, déjame decirte, nos dio el regalo más glorioso. No es la lotería. Tú reúnes 10 mejores ciudades, hermano Joel, las 10 mejores ciudades se las doy. No, no compara. La sangre nos dio al Padre. El Hijo vino a revelarnos, a darnos a conocer y a hacernos hijos. El Hijo nos vino a revelar al Padre. Nadie conoce ese, nadie conoce al Padre. Yo lo doy a conocer. Es más, Jesús dice, yo soy el camino al Padre. Y nadie conoce al Padre sino por mí. No es religión, no es seminario bíblico, no es denominaciones, no es grupos, no es nada. El Hijo te lleva al Padre. La sangre te hace que el Hijo te coja la mano. Si tú tienes fe en la sangre, el Hijo dice, ahora te voy a revelar a mi Padre. Solo el Hijo te lo va a hacer revelar. No es una revelación de la mente. Tú hablas a cualquier cristiano y dice, ¿quién es el Abba Padre? Ah, mi Dios Padre. Cualquier cristiano habla de Abba Padre, pero no tiene revelación del Abba Padre. Nuestro Abba Padre tiene cuidado de nosotros. Esta semana tenía que hacer una pared en el tercer piso del barco. Obviamente la marea es alta. El barco se mueve. Tú apoyas la escalera en el barco se te va yendo. El barco se regresa, el barco va, el barco viene, el barco se mueve a la izquierda y tú vas con la escalera allá arriba. Estás como una licuadora allá arriba, mareándote, en un tercer piso, haciendo una pared donde no hay más nada, no hay piso, no hay donde fundamentarse. Ahora, este barco en particular, las paredes son curvas, no son rectas. Una pared recta es fácil de hacer, ahora una pared curva, eso es difícil, sumamente difícil, y hay que continuar la arquitectura del barco porque tiene esa curva, doblar el plywood. ¿Sabes qué hice? Metí la madera dentro del agua, la amarré y la metimos en el mar, la sacamos, sigue siendo dura, y oré al Padre. El Padre tiene cuidado de nosotros allá arriba, montado como un monkey, agarrándose. Una persona me tiene que poner el tornillo en la máquina, porque no puedo, una mano agarrando y la otra atornillando, poniendo el tornillo colgado, y esa curva dando vuelta. Puse tres paredes curvas colgado ahí arriba. Cuando terminó el trabajo, Raúl y yo literalmente llorábamos, y yo le quiero decir, mis lágrimas salían de mis ojos. Estaba en la minivan, le dije, Señor, gracias. Porque el Padre sabe y te da la gracia. La gente venía, los hombres venían a ver el trabajo y a subir, veían la curva esa. Y me quedó, yo lo veo, tremenda curva. Dios, para eso es el Padre. Pero si tú no te deleitas en el Padre, ese día tú vas a hacer el trabajo sin el Padre. Jesús hizo el trabajo por el Padre que vivía en él. Otra vez, Jesús hizo el trabajo por el Padre. Jesús dijo, yo vivo por el Padre. Quiere decir, yo hago el trabajo. Yo puedo hacer ese trabajo por el Padre. Si tienes que ser mamá, hazlo por el Padre. Si tienes que ser papá, hazlo por el Padre. Si tienes que ser hijo, hazlo por el Padre. Pues si tú tienes fe en la sangre, jamás podrás descubrir esta revelación. No es información, es una revelación real que tú puedes hablar con él. Le dije a Giovanna, literalmente el Padre estaba conmigo. Mis lágrimas salían, y yo pude llorar. Y Señor, no me jacto en este trabajo. Primera vez que yo hago esta cosa. No podías ni dormir. 2 noches, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo me encaramo allá arriba? ¿Cómo me subo? ¿Cómo me cuelgo? ¿Dónde apoyo la escalera? ¿Cómo hago esto? Hermanos santos, el Padre que mora en nosotros. Otra vez, vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Verso 20, en aquel día, o sea, el día de la resurrección, vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. Tú tienes que conocer esto, ¿lo conoces? No te digo que lo conozca gnóstico, no es inteligencia, no es razón, no es intelecto. Lo conoces en tu espíritu. Si no lo conoces, tú dices, Señor, perdóname, quiero conocerlo. El conocer es consecuencia de conocer que Él está. En aquel día significa, ¿conoces que Él resucitó? Cuando tú tienes ese conocimiento que Él resucitó por causa de la sangre, entonces tú vas a conocer en tu espíritu. Hermano santo, Jesús da vida, sustancia, realidad, significado, propósito eterno. La vida no comienza cuando tú alcanzas metas. Y ese es el cristianismo actual. Señor, bendíceme para esta meta. Señor, bendíceme para este propósito. No, Jesús es la meta. Jesús es la vida. Jesús no es el camino al dinero. Jesús es la satisfacción. El dinero es una añadidura, la felicidad es una añadidura, y todas tantas cosas más. Nuestra meta es Él. Fuimos salvados para Él, conocerle a Él, hermano santo. El hombre, por su propia naturaleza caída, busca reposo aparte del Señor Jesucristo. El hombre caído busca reposo aparte de Jesús. El hombre descansa en su intelecto en lugar de la revelación. Descansa en la emoción en lugar de la fe. Hermanos, descansa en su esfuerzo en lugar de la obra terminada. Por favor, escribe esas cosas. El hombre por naturaleza busca reposo aparte de Jesús. Entonces, descansa en la razón en lugar de la revelación. Descansa en lo que siente en lugar de la fe. Descansa en lo que logra su esfuerzo, sus brazos, en lugar de la obra de Dios. Y aún el hombre convertido arrastra esa red. El hombre, cuando se convierte a Dios, todavía arrastra esa red que se enredó los griegos. Los griegos se enredaron en una red que se llama humanismo. Humanismo quita a Dios del medio y pone a Dios. Ese es humanismo. Dios, el hombre es Dios. Su razón, su intelecto, sus esfuerzos, sus logros. Por eso que tenemos los filósofos y tanta gente más. Hermanos santos, aún los hombres convertidos toman livianamente la obra de la cruz. Toman livianamente el valor de la sangre. Y están buscando reposo en aquello que no da reposo, en cisternas rotas. Y por lo tanto caen presa en la antigua red en que los griegos se enredaron. Déjame decirte, ninguna persona encontrará reposo aparte de Jesús. Ninguna persona encontrará reposo. Por eso es que el buen pastor nos lleva a aguas de reposo, a la obra terminada. Porque solo en Jesús hay reposo. Dale $1,000,000 a una persona, no tiene reposo. La persona cree erróneamente, si tengo dinero, tengo reposo. Yo no niego el valor del dinero, no lo desechamos. Hermanos míos, no caigan en esa rama tan tonta de los cristianos que viven andrajosos, sucios porque creen que eso es santidad. Con casas rotas porque creen que eso es santidad. No malentienda, hermanos santos. Hermanos míos. Ninguna persona encontrará reposo en la filosofía. Por eso es que la gente trata de leer la Biblia como en orden ¿por qué Dios no escribió la Biblia redención? Ya, lo entiendo. Justificación, ya lo entiendo. La Biblia no fue escrita así. La Biblia no fue escrita para encontrar conceptos como es escrito un diccionario. Si tú aprendes justificación de un diccionario, no has aprendido justificación. Justificación es una persona. Por eso que la Biblia no fue escrita como un diccionario o una enciclopedia. Conceptos, dogmas, doctrinas, en orden. Capítulo 1, abramos justificación 1:1. Capítulo 2, santificación. Capítulo 3, redención. La Biblia no fue escrita así. La Biblia fue escrita para encontrar una persona llamada Jesús. Llamada Jesús, hermanos santos. Jesús es el estándar de vida. El mundo anda en crisis, en catástrofes. ¿Por qué? Porque aunque el mundo tiene conocimiento, no tiene fundamento. Ahora, déjame, escúchame, por favor. Lo que no se basa en Jesús no tiene fundamento. Déjame preguntarte, ¿tu vida tiene fundamento? ¿Se basa tu vida en Jesús? Tú has dicho, en Dios mi alma solamente reposa. ¿Qué estás diciendo? Fundamento. Cuando tu vida está en el fundamento, no será conmovida. Venga recesión, venga trueno, venga relámpago, venga lo que venga, tu vida no será sacudida. Hermanos santos, Él es la roca angular del edificio. El mundo ofrece un fundamento falso. Es un refugio en la mentira, en la falsedad. Es una confianza ilusoria. La gente mira las películas y dice, ¡ay, yo quisiera ser así! Yo anhelo como ese artista. Entonces comienzan a echarse grasa y comienzan a arrancarse el pelo y un montón de tonterías. Y a vestirse como los tontos. Hermanos santos, no, hermano, nuestra vida tiene de verte un fundamento. Jóvenes que me escuchan, ya sea aquí o en internet, solo Jesús es tu fundamento. Pero tú tienes que hacer una declaración verbal. Tú tienes que creerlo y declararlo. Jesús, tú eres mi fundamento. Tú eres mi vida. Y yo estoy completo. Ahora, Señor, haz una operación en mí que yo esté satisfecho. Dios tiene que ser una satisfacción en mí. Dame un corazón que yo esté satisfecho en ti. Tú lo haces por la fe. Dios comienza a hacer su obra en ti. Ahora, yo quisiera que tú veas algo esencialísimo en este principio. Escucha este principio. Fuente, heredad. Escríbelo, porque se te va a ir, por favor. Fuente, heredad. Cuando Dios es tu fuente, Él te da la heredad. La gente quiere la heredad sin la fuente. En la Biblia, tú lo observas cuidadosamente, cuando el Espíritu te lo revela, tú siempre vas a encontrar este principio escondido. Se llama fuente, heredad. Cuando Dios es tu fuente, Él te da la heredad. No puedes saltar ese paso, hermano. Vamos a verlo en la Escritura rápidamente. Isaías 28:16. He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra. Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Isaías 28:16. Lo vuelvo a repetir porque vale la pena leer esto. Y sigo repitiendo, esta es la introducción del tema. El tema es que la sangre nos dio un Abba Padre. Y temo que no voy a poder terminar, hermanos míos. Isaías 28:16 dice, he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra. Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no será avergonzado. El que creyere no será avergonzado. El apóstol Pedro tomó esa misma palabra y la puso en el Nuevo Testamento. Vamos a verlo en 1 Pedro 2:4. Sí, subráyalo. ¿Queremos edificar sobre el fundamento? Hermanos míos, ¿cómo? En una manera práctica. Hermano Joel, dígame, ¿cómo? Una manera práctica. Jesús es el fundamento. Ahora, ¿cómo? Yo te voy a probar aquí en la Escritura cómo se edifica sobre ese fundamento. Recuerdo cuando hablamos atrás que la gente quiere fruto pero sin el cimiento. Bueno, aquí está el cimiento. ¿Cómo? En la práctica, hermano Joel, muéstrenme por las Escrituras. ¿Cómo de manera práctica? El verso 4, 1 Pedro 2:4, Pedro nos dice, acercándoos a Él. ¿Sabes cómo tú edificas sobre el fundamento? Acercándoos a Él. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. ¿Quieres edificar sobre el fundamento? Acércate a la persona. ¿Quieres edificar sobre el fundamento? Número 2, míralo como escogido, como precioso. En ti tiene que haber un valor exquisito. ¿Quieres edificar primero? Acércate. Segundo, míralo con gran valor. Tercero, cree en Él. ¡Cree en Él! Y dice Pedro, vosotros también como piedras vivas van a ser edificados. Cuando tú te acercas a Él y cuando tú lo ves a Él precioso, ¿sabes qué sucede con tu vida? Tu vida toma valor. El valor tuyo está en el valor que le das a Él. Tú te vuelves piedra cuando lo ves a Él piedra. Nota que tú eres edificado cuando ves el fundamento. Tú miras el fundamento, te vuelves piedra. Tú miras precioso, te vuelves precioso. El valor tuyo es determinado en lo que miras, en lo que te acercas. Por eso que yo me asombro de cristiano. Estoy deprimido. Me quiero matar. No encuentro sentido. ¡Es absurdo! Tú tienes valor y te vuelves piedrecita linda cuando lo ves a Él. ¡Aleluya, hermanos míos! Jóvenes preciosos, yo les aseguro, es la palabra de Dios. Tú miras a la piedra, acércate en la mañana, me acerco a ti. Ay, ¿cómo voy a acercar si pequé? No, ahí es donde tú tienes que entender el valor de la sangre. No hay condenación, no hay nada. Hermanos santos, tú te acercas a Él. Para ti, eres piedra escogida, piedra preciosa. Tu valor es determinado por ese valor. Vosotros también como piedras vivas van a ser edificados. Verso 6, he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Escúcheme, el que creyere, tercer paso, creer en Él, no será avergonzado. Imagínense, mira lo que dice, para vosotros los que creéis, Él es precioso. Ay, hermano Michael Jordan salta, qué lindo, hermano Joel. Ay, hermano, como Michael Jackson bailaba para atrás y hacía el moon dancing, hermano Joel. ¡Qué bello, hermano Joel! Hermano Joel, ¿ha visto esa modelo? Y la gente está lleno de cosas vanas. Vanas. Para nosotros los que crees, Él es precioso. Escúchame. El creer produce que Jesús sea precioso. Si Jesús no es lo más precioso, no has creído correctamente. ¿Cómo, hermano Joel? De manera práctica, ¿cómo te estoy diciendo? Primero, acércate. Segundo, Él es precioso. Tercero, cree. Cree en Él, en su obra terminada. Tremendo, ¿está, hermanos míos? Él es precioso, hermanos santos. Así que la adopción nos hizo tener un padre por causa de la sangre. El padre nos dio la sangre nos dio el padre. Veamos rápidamente, hermanos míos, Juan 20, 17, Jesús nos vino a dar un padre. Juan 20, 17 dice, subo a mi padre. Y a primera vez, escúcheme, primera vez Jesús dice, subo a mi padre. Y a vuestro padre. Esa palabra subir, Él subía con la sangre en la mano. Subo a mi padre por causa de esta sangre. Él te tiene que hacerte hijo. Y Jesús dice: subo a mi Padre y a vuestro Padre. Subo a mi Dios y a vuestro Dios. Así como yo soy, ahora son ustedes por causa de la sangre. Así como el Padre me trata a mí, los va a tratar a ustedes. Así como el Padre me ama a mí, así los va a amar a ustedes. La sangre me dio a ese Padre. Amén. Ahora somos hijos por el Hijo. ¡Aleluya, hermano mío! Y en Gálatas 4, hermanos míos, 4:4, no se me olvidó el principio de fuente y heredero. Vamos a llegar. Gálatas 4:4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. Ya tú no estás bajo la ley, tú estás en la ley. La ley no te puede acusar, no te puede maldecir. ¿Por qué? Porque tú estás en la ley. La ley no tiene nada contra nosotros. Yo salgo afuera, ya hay un policía, no puede ni nada. Me puede, lo único que puede hacer es saludarme. No me puede tocar. ¿Por qué? Porque estoy en la ley. Yo no estoy ilegal en este país, soy ciudadano, tengo todos los derechos, puedo votar. Estoy en la ley. Aleluya. Cristo nos hizo en la ley. Tú no estás bajo la ley. Aleluya, hermanos santos. Si no, mira lo que dice Romanos 8. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Romanos 8:3 dice: para que la justicia de la ley, Él enviando a su Hijo en forma de pecado, en forma de carne, nos redimió para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ya no estamos bajo la ley, estamos en la ley. Todo lo que la ley demanda, yo ya lo cumplí en Cristo. Todo la ley viene, pero tú no es. ¿Sabes qué? Estoy en la ley. Amén, amados míos. A fin que derrimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiésemos, escúcheme, la adopción de hijos. Por favor, preste mucha atención. Usted no es hijo de Dios por una religión ni por nada que usted haya hecho. No es hijo de Dios en base de nosotros, sino en base de lo que Jesús hizo. Recibimos la adopción por causa de la obra terminada y perfecta de Jesús. Hermanos míos, ya recibimos la adopción. No la vamos recibiendo por pautas. No la estamos logrando poco a poco, ni por esfuerzo, ni por comportamiento. Por Jesús, por su sangre, soy hijo. Punto. En la ecuación adopción no había el factor humano, sino el factor Cristo. En la ecuación adopción no dependía el factor humano, porque si hubiera el factor humano, se daña. Me gusta la matemática, pienso matemáticamente, hermanos míos. ¿Sabes por qué muchos cristianos se sienten vacíos e inefectivos? Porque no se gozan en este hecho divino. Tú tienes que gozarte, yo soy adoptado. Y por la fe declararlo, creerlo. Tú te acercas a esa adopción, tú crees en esa adopción y tú la ves preciosa. Algo sucede en ti. Tú eres edificado, te vuelves piedrecita viva. Te vuelves de gran valor. Algo sucede en tu espíritu cuando tú activas por la fe el hecho. La fe en el hecho nos da la manifestación de la riqueza del hecho. Hermanos santos. Sí, por eso que tantos cristianos están vacíos. Porque nunca se sientan a acercarse, a deleitarse en la adopción. Mucho cuidado. No creemos ni nos gozamos para que se haga realidad, sino porque ya lo es. La fe siempre se basa en un hecho pasado. De otra manera, no tiene fundamento y sería pura metafísica y positivismo. De aquello que tenemos conciencia, eso se manifiesta. De aquello que tú tienes conciencia, yo soy adoptado, yo soy hijo por el Hijo. y me acerco a él, de aquello que tú tienes conciencia, se te manifiesta. Tú tienes conciencia de temor, ¿qué crees que se te va a manifestar? Tienes conciencia de miedo, eso es lo que se te va a manifestar. Tú tienes conciencia de adopción, eso es lo que se te va a manifestar. ¿Sabes qué es una adopción? ¿Sabías tú que es una adopción irreversible, inquebrantable y eterna? Hermanos míos, nadie la puede romper, dañar, ni tú, ni el diablo. Porque es basada en la sangre de Jesús. La sangre es más valiosa que la caída. La gracia es más gloriosa que la transgresión y que la pérdida. La recompensa es mucho más gloriosa de lo que se perdió y que la vergüenza. No te enfoques en la pérdida, enfócate en lo que recibiste, hermanos míos. Para Dios ya es un hecho de que somos sus hijos por el Hijo. Y porque somos hijos de Dios, porque ya fuimos adoptados, Dios nos dio ya el Espíritu de su Hijo. Ya lo tenemos. La pregunta, ¿dónde está, hermano Joel? ¿Por qué yo no lo siento? Vamos a verlo, hermanos santos. Y dice Gálatas, que estábamos leyendo, hermanos míos, Gálatas 4, ¿recuerdan? Ahora el verso 7 dice, el verso 6, y porque sois hijo, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. A través de ese Espíritu, no a través de tu mente ni tus sentimientos, a través de ese Espíritu tú clamas, Fuente, Padre, Abba, Padre. A través de ese Espíritu tú vas a gritar, ¡Fuente! ¡Fuente! Es lo que tú vas a gritar toda la semana. ¡Fuente! ¡Inagotable! ¡Rebosante! ¡Llena de vida! ¡Fuente! Hermanos míos, cuando tú lo gritas, algo sucede en el espíritu, algo sucede en la naturaleza, algo sucede. No me digan cómo, yo no lo puedo explicar, simplemente yo lo creo. Dice que por el espíritu clamamos. La palabra clamar no es Abba Padre, no hay tal cosa. Cuando tú te estás ahogando, tú tendrías la gentileza, por favor, su amabilidad, ¿Me puede tirar un salvavidas o haga algo por mí, por favor, su merced? Cuando tú te estás ahogando, ¡sálvame! O si no, aprende de Bartimeo. Cuando tú dices fuente, algo sucede en las finanzas. Algo sucede en tu cuerpo. Algo sucede en tus hijos. Algo sucede. Déjeme, escuche, hágalo nomás por fe. O vuelvo a repetir, la fe. Verso 6, tú tienes que creer la palabra de Dios. Si en ti es objeción, no lo creas, no lo hagas, porque es religión, no sucede nada. Pero cuando tú lo crees, que aquí es palabra de vida, escúcheme, y porque sois hijo, eres hijo. Amén. Somos hijos. ¿Tienes que crecer? Sí. Hermano, ¿tengo que enmendar? Sí. Pero eres hijo. Amén, amados míos. Yo he dicho que si eres hijo maduro, yo digo, eres hijo. Punto. Somos hijos. Por la sangre de Jesús. Dios ha enviado, pasado. Señor, lléname, lléname. Lea el versículo 6. Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones. Y a través de ese Espíritu, tú puedes clamar, ¡Abba, Padre! Dice el salmista, aunque padre y madre me dejaran, jamás Dios me abandonará. Hermanos míos, dice que yo no dejaré huérfanos. Tú no estás en este mundo huérfano. Tú no estás en esta vida huérfano, como sin seguridad. Tú estás agarrado de la roca. Y cuando tú lo activas por la fe, y aquí dice clamar, Señor, yo no me lo explique más, Señor, necesito explicación. Yo lo creo, yo lo voy a hacer. ¿Tú estás listo? Vamos a hacerlo. Y los que me escuchan en el internet, háganlo también. Lo único que tú vas a cerrar tus ojos, vas a abrir tus brazos, tu espíritu, lo vas a gritar de tu espíritu. no es tus emociones. Yo no estoy motivado aquí, yo no estoy emocionado, hermanos míos. Yo estoy espiritualizado aquí. Tú no vas a gritar. Algo pasa en ti. Y porque tú te estás agarrando a esa fuente. Para nosotros Él es precioso. Nos acercamos a Él y creemos en Él. La sangre me dio ese Abba Padre. Y el Padre, por ver esa sangre, nos dio el Espíritu del Hijo. Nos lo dio a nosotros. Imagínense, qué regalo tan glorioso. No me pidas que te lo explique, no lo puedo explicar. La única cosa sí sé, lo estoy viviendo. Alguien me preguntaba por teléfono, hermano Joel, ¿cómo usted hace para hablar lengua? Y dice, yo no sé. Yo no sé cómo. Una cosa sí sé, hizo curramaya ista karamastaramasunda. Hablo cuantas veces quiera. Yo hablo español, hablo inglés y hablo en lenguas. ¡Aleluya! El Hijo nos dio ese regalo. Ahora escúchame, tú no clamas dones, dones, tú clamas Abba Padre. El problema es que hoy día la gente está clamando por dones, dones, no. El énfasis no son los dones. Enfócate en el Abba, el don viene. Enfócate en el Abba, enfócate en la fuente, enfócate en Él. Las cosas vienen. Don de profecía, don de interpretar lenguas, don de ciencias, don de sabiduría, don de generosidad, todos esos dones de servicio, de administración, todos esos dones gloriosos van a fluir en ti cuantas veces lo necesites. Pero la clave, Abba, Abba. Así que cierra tus ojos, levanta tus brazos y de tu espíritu tú vas a gritar, Abba, Abba, Abba Padre, Abba Padre, fuente, fuente de vida, fuente de salvación, fuente de poder, fuente de gozo, fuente de sabiduría, fuente de poder, de verdad. Tú eres mi fuente por el Espíritu de tu Hijo. Clamo a ti, Abba Padre, eres mi fuente. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tu Hijo es precioso. Nos acercamos a Él, creemos en Él y estamos completos para nosotros. Él es precioso, la piedra angular, y por eso tenemos el Espíritu de tu Hijo en nosotros, con el cual clamo, fuente, fuente, fuente de mi vida, fuente de mi ser, fuente de mi todo. No estoy huérfano, no estoy inseguro, estoy sobre la roca. Tú eres la fuente de mi ser. Aleluya, bendito Dios. Istukuramaya, Santurama Ista, Saramaya Inda. Porque todo aquel que confía en mi nombre no será avergonzado. Aleluya. Sustaramas, tu rama Isi. Tú eres la fuente de nuestro ser. Mi alma te alaba, Jehová. Mi alma te alaba. Mi cuerpo se regocija en ti. Todo mi ser te salta. Porque no soy huérfano. No estoy inseguro. Y nunca jamás seré conmovido. Porque tengo una fuente. Abba, Padre. Aleluya. Bendito sea el Dios de los cielos. Mi Dios y mi Padre. Amén, amén y amén. Aleluya, hermano mío. Aleluya. Otra vez el verso 6 dice tan claramente, porque sois hijo, parte de esa realidad. Aleluya, somos hijos de Dios. Y porque somos hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Por eso que yo no me gusta esas canciones sentimentales. Lléname, jaboneame, champuneame, sumérgeme. No, hermanos míos, canciones religiosas, canciones de gente vacía que no conoce la palabra de Dios. Tú y yo tenemos una fuente. Aleluya, deme en otro barco, deme en otro barco, hermano. hermanos míos. Eso te da fuerza, te da energía, te da vigor, te da salud, hermano santo. El Espíritu del Hijo ya está en nuestro corazón. Hermano Joel, pero ¿por qué no lo siento? ¿Por qué no vemos la manifestación de los 9 dones? Porque una vez más, la fe, gratitud y gozo en el hecho nos hará experimentar las manifestaciones divinas. Gózate en el hecho. Gózate en lo dado. Gózate en la realidad, en lo que Cristo ya hizo. Las manifestaciones, Él se va a encargar. Lo que estamos conscientes se nos manifiesta. Observemos que por medio del Espíritu del Hijo, que mora en nuestros corazones, clamamos Abba Padre, no clamamos dones, dones. Clamamos Abba, Abba, mi fuente. Dios nos dio una fuente inagotable de agua vida. Y aunque haya sequía, esa fuente no se seca. Cuánta confianza, no tan solo para tomar, beber, bañarnos, sino regar nuestros cultivos. Tremendo, ¿no? Ahora observa algo muy importante. Recuerda que por el Espíritu clamamos Abba Padre, ahora por el Espíritu, ¿estás listo? Verso 7. Por tanto, ya no eres siervo, ya no eres esclavo. Ya tú no eres siervo del pecado. Tú no eres siervo de deudas. Tú no eres siervo de enfermedades. Tú no eres siervo de temor. Tú no eres siervo de condenación. ¿Sabes cuánta gente vive siervo de la condenación? Tú no sirves. Tú no eres digno, tú no eres digno. Somos la gente sierva de la condenación. Y siempre están esclavas. Ya no eres siervo. Recuerda, ¿cómo un hijo puede ser siervo? Es una contradicción. Dice, por tanto, es una conclusión que el apóstol Pablo llega. Ahora, después de la coma, a mí me interesa lo que sigue. Porque lo que sigue es una consecuencia. Recuerda lo que yo le dije, cuando Él es fuente, Él me hace heredero. Entonces vamos a ver, ya clamamos fuente, vamos a ver ahora lo que sucede. Cuando tú clamaste Abba Padre fuente, sucede algo. Por tanto, coma, mira lo que se te dice de ti, ya no eres esclavo. Algo sucede cuando tú dices fuente, fuente, fuente. ¿Por qué? Porque ya no eres esclavo. Esclavitud de condenación, esclavitud de deudas, esclavitud de miedo, esclavitud de temores, esclavitud de inseguridad. ¿Será que yo puedo hacer esta casa? ¿Será? ¿Y la electricidad? ¿Y la plomería? ¿Y la caldera? ¿Y el aire central? ¿Y la cerámica? ¿Y esto cómo va a ser? La gente es esclava de inseguridad. Yo no digo que todo el mundo va a hacer construcción, pero Dios te llamó para hacer algo glorioso. Tú no tratas de hacer lo que yo soy. A mí me gusta lo que estoy haciendo. A ti te gusta hacer pasteles, encárgate. A ti te gusta hacer cortinas, bien. Lo que Dios te llamó a hacer, pero no tengas miedo. A ti Dios te llamó a abrir una compañía, ábrela. Pero tú no eres más siervo. Ya no eres más siervo. Ahora escúchame. Ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, escúchame, heredero. ¿Te das cuenta, hermanos míos, que la fuente nos da la herencia? Y la gente quiere la herencia sin la fuente. La gente quiere la herencia sin la fuente. No sucede así, hermanos míos. Tú tienes que deleitarte, acercarte a Él, creer en Él. Él es precioso. Es una relación con una persona. El Padre nos dio la sangre nos dio el Padre. Tú tienes que verlo de esa manera. No hay otra manera. ¿Está listo para la revelación final? Hay una revelación final al final, la fresa del mensaje. Es tremendo, tú tienes que verlo, hermanos míos. Vamos a ver un salmo. Otra vez, el mismo espíritu que clamamos Abba Padre es el mismo espíritu que somos heredero. Recuerda, tú no eres heredero por lo que estudiaste. Hermano Joel, yo no estudié. Hermano Joel, yo no soy tan lindo como usted. Gracias, hermano, soy lindo. Hermano mío, ¿tú eres heredero por quién? Por el Espíritu. Aquí dice, somos herederos por el Espíritu. Entonces, la sangre te hizo acceso a la fuente. La fuente te da la herencia. Yo no digo que tú no estudies. Yo no digo que tú no te profesionalices. Yo no digo que no te cortes el cabello y que no te arregles bien. No, no estoy diciendo esas cosas. Estoy diciendo que tú eres heredero por el Espíritu. Las oportunidades las da el Espíritu. Las bendiciones las da el Espíritu, hermanos míos. Vamos a ver un salmo de fuente herencia. ¿Lo quieres ver? Ahora, cuando tú, yo leo la Biblia desde ese punto de vista. Cuando yo leo los salmos, yo lo leo fuente herencia. Siempre lo veo así. Él, luego lo que viene. Pero nunca pierdes esa relación en la Biblia. Vamos a ver uno de los salmos, salmo 23. El segundo salmo favorito mío, el más favorito mío es el 16. El segundo salmo favorito es el 23. Siempre vuelvo a mis salmos favoritos, hermanos santos. Vamos al salmo 23. Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor y nada más necesito. Esa es la traducción correcta. El Señor es mi fuente, nada más necesito. Él es el único que pastorea nuestra alma. Qué declaración tan trascendental y sanadora. Una persona es mi pastor. Y el mismo apóstol Pedro nos dijo: el obispo de nuestra oveja, por la sangre, pastoreará vuestras almas. Por causa de la sangre, el obispo de las ovejas pastoreará. Aquí está diciendo: Jehová es mi pastor. ¿Sabes qué? Tú tienes una fuente que te pastorea y te cuida. Cuando tú te deleitas en esa fuente, vamos a ver ahora el principio de la herencia. Del versículo 2 hasta el final es herencia. Versículo 1, fuente. Pero el versículo 12 hasta el final, es hasta el 6, es fuente, es herencia. Sí, 1 de Pedro, creo que 2. En el verso 2, en lugares verdes, de verdes pastos, me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. En otras palabras, lo primero que hace mi buen pastor para pastorear mi alma es llevarme al reposo. El reposo, la obra terminada de Jesús. Todo pastoreo de Dios es en la obra terminada. Dios te pastorea a ti. Cuando tú dices: Señor, tú eres mi pastor, ¿sabes qué Él va a hacer? Él te va a abrir tu entendimiento a la obra terminada. Porque es la obra de reposo. Es los lugares verdes de delicados pastos de reposo, hermano mío. Ningún pastoreo efectivo se logrará aparte de la obra terminada. Así que, pastores que me escuchan, ningún pastoreo efectivo sucede a la congregación si no se enseña la obra terminada. Verso 3, el verso 3, por favor, esté listo, escúcheme. Él restaurará, la palabra hebrea es shab. Significa renueva, escríbalo, S-H-V, es muy importante esta palabra, muy importante. Porque de shab viene un nombre hebreo llamado Shubael. Shab significa restaura, revive, renueva fuerza, regresa, restituye, restablecer. Recuerda, re. So, Shab es restablecer. Y tú le agregas el, Shab, el. Él es Dios. ¿Sabes qué significa? Esclavo de Dios. Y el salmista dice: tú Shab mi alma. Tú restauras. Me revives y me lo haces llevándome a ti. ¿Lo estás viendo, hermanos míos? ¡Increíble! Otra vez, Él restaurará, Shab, renueva, revive con fuerzas, regresar, restituir, restablecer al punto más alto. Él restaura mi alma, hermanos santos. Y la palabra Shuba Él significa cautiva o de regreso a Dios. Significa literalmente vuelto a la fortaleza. Entonces, Dios quiere regresarte a la fortaleza. Cuando dice Jehová es mi pastor, Él te regresa a la fortaleza. Él te restituye, te revive. Ese es el buen pastor. Lo primero que hace, llevarte a la obra terminada. Lo segundo que hace, Él es tu fortaleza. Él te lleva a Él. Otra vez, Él te lleva a Él. Esa es la verdadera fortaleza. Shubael. Significa vuelto a la fortaleza, cautivo o devuelto a Dios. ¡Qué nombre tan glorioso, ¿cierto, hermanos míos? ¡Ay, yo alabo a Dios por su palabra, hermanos míos! Verso 4. Aunque pase por el valle de sombra de muerte. ¡Ay, hermano, la recesión! ¡Ay, hermano, que va a volver otra vez Sandy! ¿Sabes tú que en octubre 26 o 28 es el aniversario de Sandy? Y lo voy a decir a mi hermana Fida que reventemos una botella de vino en el barco, porque el barco está restaurado. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Escúcheme, porque tú estarás conmigo. Una persona. Dios está con nosotros. Tú estás conmigo, hermanos santos. Verso 5. Tú preparas mesa. ¿Recuerda la mesa del cordero? Delante de nuestros enemigos. Cuando venga el enemigo, prepara la mesa. Otra vez, cuando vengan dificultades, prepara la mesa. La mesa del cordero. La cena pascual. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está, como Sara dice, rebosando. Rebosando. Escúcheme. Ciertamente el bien y la misericordia nos van a seguir. Todos los días de nuestra vida nos van a seguir. Y por largos días moraremos en la casa del Señor. Y todo comienza con la fuente. Abba, Padre. Ese Abba Padre te lleva a la obra de reposo. Ese Abba Padre te llama Shubael. Ese Abba Padre te pone mesa. Ese Abba Padre, hermano santo, misericordia y bien te seguirán. Todos los días, te va a seguir misericordia y bien de nuestra vida. Qué tremendo, ¿cierto, hermanos míos? ¡Wow! Tengo estos salmos acá para estudiar, pero se los dejo a ustedes, hermanos míos. No, si no, no entro a más esencia del mensaje. Muy bien, vamos a Juan 17, hermanos santos. Jesús reveló al Padre. Observen la oración de Jesús. ¿Cuántas veces la palabra Padre se repite? Hemos visto que Dios nunca fue conocido como Padre hasta que Jesús vino a la tierra y lo reveló como tal. Jesús vino a revelarnos algo. Algo que Él amaba. Algo que lo que Jesús más tenía más cerca en su corazón era el Padre. Y Jesús nos reveló lo que Él tenía más cerca en su corazón. Y en Juan 17 es la oración de Jesús con el Padre. Vamos rápidamente allí, hermanos míos. Dice Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, aleluya, qué belleza, ¿verdad, hermano mío? ¿Cómo oraba Jesús, cierto? La hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan. Que te conozcan en relación. No es un conocimiento intelectual, un conocimiento íntimo. Al único Dios verdadero y a su Hijo. Jesús define qué es la vida eterna. Recuerda que le hablé de la vida, el que come al Hijo y come y toma la carne y toma la sangre tiene vida eterna. Aquí lo está definiendo. Hermanos santos, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve desde el comienzo. Verso 6. He manifestado tu nombre. ¿Cuál nombre? ¿Cuál nombre usted supone que Jesús está manifestando a los discípulos y a nosotros? Abba Padre. Fue el nombre que Él nos manifestó, que Él nos dio a conocer. Él vino a traerlo. Ese es el nombre que más identificaba el Hijo con el Padre. Y todos los evangelios es Padre, 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 Padre. Y he manifestado tu nombre. Ahora, en la cruz, Jesús fue la primera vez que gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús había perdido el Padre. ¿Por qué lo tuvo que perder Jesús al Padre? Porque es el salario del pecado. Jesús tenía que llamar al Padre Dios por causa nuestra. ¿Por qué lo llamó Dios? Yo le puedo llamar Padre. ¿Por qué me has abandonado? El Padre le dio la espalda y le dio la ira. y nos dijo a nosotros, bienvenidos. Por causa del Hijo. Porque Cristo le llamó Dios, tú le puedes llamar Padre. Hermano, no es tan simple. Es un precio muy costoso. Y nosotros no le damos el valor. No es nuestro fundamento. No es nuestra gran mayor riqueza. Tremendo, ¿no? Yo no sé si ustedes se vieron una película antigua. Yo no recomiendo películas a nadie. Yo recuerdo una película cómica de familia, que los ladrones entraron a una gente multimillonaria y lo forzaron a que abriera la caja fuerte. La caja fuerte estaba en una montaña, allá lejos. Lo forzaron a ir allá a que abriera la caja fuerte. Y cuando abrieron la caja fuerte, encontraron el triciclo del niño, el biberón del niño, los primeros pasos del niño. Y estaban los ladrones enojados porque no encontraron oro. Y dicen, no, este es nuestro tesoro. Esto es lo más precioso para nosotros. El dinero no es. La riqueza no es nuestro tesoro. Es el Hijo. Si tú vas al Padre y le dices, muéstrame tu tesoro, y tú crees que Él va a abrir una bóveda llena de oro, diamantes, y estás listo, y diamantes, hermanos míos. Y el Padre abre su bóveda. ¿Y sabes qué encuentras? Cuando el Hijo se encarnó, cuando el Hijo dijo, yo voy a hacer tu voluntad, cuando el Hijo dijo, yo renuncio a la gloria para hacerme hombre, cuando el Hijo dijo, tengo sed, ahí está. Eso es lo que el Padre ama. Eso es lo que es precioso. ¿Quieres tu alma sana? El dinero nada más lo sana, la profesión no lo sana. Más bien lo amarga más. Solo cuando Él es precioso, tu alma se sana. Y solo tú le puedes decir, yo me detengo aquí. ¿Cuántos quieren sanar su alma? Tú vas a gritar conmigo, Señor, haz que Jesucristo sea precioso para mí. Sana mi alma. Vamos a clamar al Padre. Levanta tus brazos. Abba Padre, mi Dios y mi Rey. Gracias, porque Jesús es lo más precioso para ti. Haz una operación en mi alma, en mi mente, en mis emociones, en mi razón, en mi lógica. Abba Padre, haz que Jesús sea precioso, lo único para mí que pueda decir, alma mía, en Dios solamente reposa. Haz esa operación en mí ahora mismo, en Cristo Jesús. Yo te lo pido. Amén. Oh, hermanos santos, qué glorioso. Sigamos la oración de Jesús. Verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. ¿Quién se los dio? El Padre. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál mundo? A los que el Padre le dio. Hermanos míos. Verso 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Verso 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. ¡Qué contradicción! ¡Qué contradicción tan horrible! Juan 3.16 contradice a Juan 17.9. En Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y en Juan 17.9, el Hijo dice, yo no ruego por el mundo, sino por ellos. ¿Cómo Jesús no puede orar por lo que el Padre amó? Si son uno. Es obvio que no se refiere al mismo objeto. Manos míos. El mundo que el Padre amó es la persona que Cristo dice, yo ruego por ellos. Luego en primera Juan dice, no ames al mundo. Un momentito, el Padre amó el mundo. Y luego en primera Juan nos dice, no ames al mundo. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en ellos. Parece que se contradijera, ¿no? Yo creo que los que contradecimos somos nosotros, por no interpretar la Biblia por revelación, sino por intelecto. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Versos 11. Padre, yo no estoy en el mundo, mas esto está en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Ni siquiera dice por el mundo, esto nomás. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardé en tu nombre. ¿Cuál nombre se está refiriendo? Abba Padre. Esta mañana con mi Giovanita, que me hizo arepa amarilla colombiana. Tremendo, ¿no? Y me quedaron dos y las escondí para que Jake no se les esconda, no se las lleve. Le dije, aquí tengo mi desayuno de mañana. Voy para el barco con arepa amarilla, hermanos míos, arepa de maíz. Hermanos míos. Ya se da cuenta usted cómo yo estoy. Arepa de choclo, hermano mío. Cómo usted ve que es la energía, hermanos santos. Ya se me fue el hilo del pensamiento. Yo los guardaba en tu nombre. ¿Cuál nombre? Yo los guardaba en tu nombre. O sea, Cristo los guardó en el nombre. Ya me recuerdo. Con Giovanita oramos por nuestros hijos en Texas. Por nuestros nietos. Oramos por ellos. Señor, yo pongo tu Abba, Padre, nombre sobre ellos. Así que Dios los guardó del mundo con ese nombre glorioso. Verso 13. Pero ahora voy a ti, el don de justicia. Cuando Jesús dice, yo voy a ti, sustituyelo por el don de justicia. Hermanos míos. Y hablo esto en el mundo. Escúchame. Pero voy a ti para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. El don de justicia te da el verdadero gozo en el Espíritu. Cuando tú eres justo, no hay condenación. Te da el verdadero gozo cumplido en ti. Tú ves una película, te gozas un rato, se apagó, estás aburrido. Hermanos, yo no estoy en contra de la traición, por favor, no estoy condenando, escúchame. El verdadero gozo cumplido es el don de justicia. Jesús dice, ahora yo voy a ti, sustitúyelo, por favor, ponga el don de justicia. Amén, hermanos míos. Cada vez que Jesús dice, aún en Juan 16, dice, enviará el Espíritu de verdad, el cual convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque yo voy al Padre. Amén, amados míos. Aleluya, hermanos míos. Estamos comiendo, amados. Aleluya, verso 14. Y eso es que no he regresado de Texas. La otra semana se va yo bonita para Texas. 5 semanas me quedo solo con barco y pixe y sin Giovanna. Oren y sin arepa. Tremendo, se va 5 semanas, hermanos míos. Verso 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¡Qué tremendo! Jesús le tenía una tirria. Allá en Colombia le dicen un aborrecimiento al mundo. Porque no aman a Dios. No aman al Padre. Y aquí Jesús dice, no son del mundo. Verso 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¡Qué barro! ¡Está más clarito, hermanos míos! Verso 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Verso 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Jesús está orando esa intimidad tan grande entre el Padre y el Hijo. Él dice, Padre, yo oro que ellos tengan esa unidad. ¿Quieres verdadero evangelismo? El motor de evangelismo está, dice, el Padre y el Hijo uno, nosotros uno con ellos. Eso da el verdadero evangelismo. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Verso 21 estoy. Ahora vamos al verso 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. La unidad no la da un papel. La unidad no la da de acuerdos de cláusulas de una organización. La unidad es el Padre, el Hijo y el Hijo en nosotros. Y vuelve a repetir, para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Quieres evangelizar? Estos versículos tienen que estar en el motor de la evangelización de la iglesia. Cuando tú enseñas Abba a la iglesia se vuelve evangelizadora. La iglesia va a dar testimonio. Ábrame camino, hermano santo. Yo voy a Home Depot, que es mi Macy's. La gente, le hago hablando a todo el mundo. En la marina, hasta los peces se convierten, hermanos míos. Hermanos míos, las langostas, los cangrejos, todo el mundo se convierte allí. Hermanos santos. Las gaviotas también. Los cisnes. Hermano santo, ¿por qué? Porque el Padre y el Hijo están en ti, es inevitable. Tú tienes un gozo increíble. Y tú le vas a testificar a todo el mundo. Tú no puedes callarte. Les tienes que decir a la gente. Este viernes terminamos a las 8:30 y Raúl me coge mi pierna y me dice, pastor, se le salían lágrimas. Literalmente Raúl lloraba. Me decía, pastor, gracias. No tenía ni para pagar el arriendo esta semana. Y trabajó 3 días conmigo y se ganó $550. 3 días nada más. Y lloraba. Me decía, pastor, gracias. Oh, hermano, ese es evangelismo. Todo el que cree en él no será avergonzado. Mira, no te preocupes evangelizar, preocúpate de esos versículos, preocúpate, hermanos míos, y abran paso, porque tú te vas a volver un evangelista nato, hermanos santos. Tremendo, ¿no? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que tengamos gozo, tengamos unidad, hermanos míos. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también estén conmigo para que vean mi gloria. Después, nada más ese versículo merece una predicona grande. Después lo vamos a estudiar. La sangre nos dio la gloria. Espérala, hermanos míos. Porque no es el próximo domingo, porque no puedo, estoy ocupado. Pero otro día. Verso 26. Yo les he dado a conocer otra vez. Yo les he dado a conocer tu nombre. Y le daré a conocer aún. El nombre es la persona. ¿Ok? Yo les he dado a conocer tu persona. Lo daré a conocer aún más. Para que el amor, escúchame, para que el amor con que me has amado, tú a mí, que el Padre ama al Hijo, esté en ellos y yo en ellos. Escúchame lo que, escríbelo por favor. No es tanto que tú amas a Cristo, es tanto que el Padre pone su amor por el Hijo en ti. Cuando tú crees esa piedra preciosa, cuando tú crees que Él es precioso, cuando tú te acercas a Él, el Padre pone su amor por el Hijo en ti. Tú comienzas a amar al Hijo con el amor de otro. Hermanos míos, es el amor del Padre dentro de ti. Tú estás usando hasta el amor del Padre. Ni en eso nos podemos jactar. Pero se llama gracia, porque todo proviene de Él. Todo proviene de Él. ¿Lo habías visto, hermanos míos? Es tremendo. Yo les daré a conocer aún más para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces, no tan solo somos el objeto del amor del Padre, sino que amamos al Hijo con el amor del Padre. Qué tremendo, ¿no? ¿A qué nombre se refería Jesús que dio a conocer a sus discípulos? Era el nombre, Abba Padre. Si había algo más íntimo en el corazón de Jesús, era darnos a conocer a Dios como Padre. Es más, Jesús dijo a Simón, ¿cuánto tiempo estoy contigo y no conoces al Padre? Y así sucede con los cristianos. ¿Cuánto tiempo tienes 20 años en la iglesia y no conoces al Padre? No conocemos. Y en Juan 14, vamos rápidamente, dice esto, Juan 14, 6, 7, hermanos míos. Entre más consciente estaba Jesús de esa bendita relación, ¿cuál relación? Padre morando en el Hijo, más podía fluir Jesús en las palabras del Padre y en las obras del Padre. Jesús dijo, yo no hablo mis palabras, yo no hago mis obras. Entre más consciente y más cerca estaba Jesús de la relación Padre-Hijo, más Jesús fluía en las palabras del Padre y en las obras del Padre. Lo mismo sucede. Entre más consciente yo estoy del Hijo, más fluyo en la relación, en esa relación, y más fluyo en sus palabras y sus obras. Vamos a verlo rápidamente. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para ir al cielo? Ahí no dice cielo. ¿Lo has leído? La gente ha cambiado el evangelio. ¿No leen bien? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Para qué? Para venir al Padre, hermanos míos. No habla cielo. No es un lugar. El Hijo nos lleva al Padre. No es un lugar, es una persona. Por favor, léelo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No está hablando cielo. Tremendo. El Hijo nos lleva al Padre. Lo que más cerca está el corazón del Hijo es el Padre. Es más, el Hijo dice, el amor que tú me tienes, que está en ellos. ¿Qué es lo que tú quieres para tus hijos? ¿Que tengan cielo o que tengan el mismo amor? Tremendo, hermanos míos. Y es lo que tú y yo clamamos. Yo clamo al Padre, el mismo amor del Hijo. Ponlo en mis hijos. Ponlo en mis nietos. Por mil generaciones, por causa de la sangre. Por causa de la sangre, solamente Dios lo va a hacer. Hermanos míos, qué bárbaro. Y Jesús dice, si me conoces, también a mi Padre conocerías. Y ya ahora le conocéis y la habéis visto. Estaban tan cerca, era lo mismo. Ver al uno era ver al otro. Increíble, ¿no, hermanos míos? Un matrimonio tiene que ser de tal manera que el que ve a la esposa, ve al esposo. Si Giovanna vaya afuera y habla otra cosa que yo no estoy, no me está representando. O si yo voy afuera y hablo otra cosa, no estoy representando a Giovanna. Lo mismo sucede, Jesús dice, el que me ve a mí, ve al Padre. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Yo le he dado a revelar y lo he traído. Cristo vino a traer al Padre a nuestros corazones, hacer que Él more en nosotros. Y el precio, ¿sabes qué es? Lo único que lo logra es la sangre. La sangre hizo que el Padre entrara en ti. Y el Padre more en ti. Si tú no tienes fe en eso y valor en eso, la vida cristiana tú está vacía. Está lleno con el Padre, está lleno con el Espíritu, pero está tapada la olla. No puedes tomar ni un... Estás tan lleno de la sopa y no te tomas ni un sorbito. ¿Comprendes esto, hermanos míos? ¡Aleluya! Recién voy por la página 10. Son 20. No vamos a poder ni terminar, hermanos míos. Yo quiero dar la última revelación. ¡Aleluya! ¡Vamos para allá! Yo estoy viendo la hora aquí. ¡Aleluya! Verso 9, hermanos. Juan 14:9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos al Padre? Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le reprende, Felipe. Ese Donald es un caso, ¿no? Tremendo, que está más perdido que el hijo del Inbe, Felipe. Pero Felipe me representa a mí por tantos años. Cristiano, pastor. Sin tener el valor de esa revelación. ¿Conocimiento? Sí, hermanos míos. ¿Revelación y vivencia? No. Felipe, ¿cuánto tiempo he estado contigo? Escúchame, note el verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Nota, Jesús fue andado en el Padre. Nosotros somos andados en el Hijo. entre más consciente tú estés de esa relación. Jesús estaba consciente de esa relación. El Padre me ama. Escúchame. Cristo nos dice, Padre, el amor que yo tengo por ti, ponlo en ellos. No, Jesús dice, el amor que tú tienes por mí. Por favor, escuche esto, por favor. Tú nomás puedes vencer al mundo si el amor del Padre está en ti. No es tanto que tú ames al Padre, sino que Él te amó a ti. Tú no puedes partir tu victoria de ti. Tu victoria no parte de ti. Si parte de ti, tú eres la fuente. Yo recuerdo cuando yo tomaba evangelismo en el seminario, me llevaban a la esquina y pasaban los carros, me abrazaba el maestro y decía, míralos, ¿no te da dolor? ¿La gente va al infierno? ¿Qué clase de persona eres tú? ¿Corazón de piedra? ¿Por qué no sales a evangelizar? Me daban el tour de la culpabilidad. Y tú sales ahí con la responsabilidad. La responsabilidad es la fuente y el motor del evangelismo. Salía yo tan estúpidamente a evangelizar por mi responsabilidad. Pero mi gasolina duraba 2 días nomás. Y otra vez, responsabilidad. Y entonces como no salía, el diablo me condenaba. Me comía vivo. Seminario bíblico estoy hablando. Para hacerte pastor. Esclavo haciendo esclavos, esclavos y esclavos, perpetuando su estúpido veneno. Jesús no dice, Padre, el amor que yo te tengo, ponlo en ellos. No. Jesús dice, el amor que tú me tienes a mí, esté en ellos. Tú eres vencedor cuando tú disfrutas el amor del Padre hacia ti. Escúchame, no es tanto que tú amas al Padre, sino que el Padre te ama a ti. No, cuando Jesús se va a bautizar, este es mi hijo amado. El hijo no gritó, yo amo al Padre. No, no, no. El Padre fue el que gritó. Tú eres vencedor contra el mundo cuando el Padre, el amor del Padre está en ti. Nota los papás. Tú tienes que vencer al mundo. Tú tienes que esforzarte. Tú tienes que amar a Dios. Y entonces, ¿qué está enseñando religión? Religión parte del hombre. El centro es el hombre, la fuerza del hombre, religión. El reino comienza de Dios. Y el muchacho va con su pechito de paloma a amar a Dios, a esforzarse por Dios. Y comienza la religión evangélica, que parte del hombre. No, 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 tú no entiendes. Jesús no oró eso. Jesús oró, el amor del Padre esté en ti. Deja preguntarte, ¿has tú meditado en el amor del Padre? Yo no te pregunté si tú amas al Padre, yo no te pregunté si tú te esfuerzas por el Padre, tú no. Por causa de la sangre, el Padre tiene que amarte. El amor del Padre por el Hijo es el mismo amor con que el Padre te ama a ti. Tú eres el objeto del amor del Padre. ¿Comprendes eso, hermanos míos? Es algo glorioso. La sangre te dio el Abba Padre. La sangre te dio la sangre, el amor del Padre. ¡Qué bárbaro, hermanos míos! ¡Aleluya, hermano! Vamos a verlo rápidamente. Rápidamente, porque quiero llegar al final. Juan 5:42. ¿Quieres tener fe poderosa? ¿Quieres tener fe poderosa? Llena tu corazón del amor del Padre. Yo no te estoy diciendo llena tu corazón de tu amor por Dios. No, no. Del amor de Él para ti. Juan 5:42. Mas yo os conozco que no tienes amor de Dios en vosotros. Jesús no dice, yo conozco que ustedes no aman a Dios. No, 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 no. Entendamos bien, por favor. Yo conozco que en ustedes no está el amor de Dios en ustedes. ¿Lo estás viendo, hermanos míos? Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a este recibís. ¿Cómo vosotros podéis creer? Nota, la relación del amor de Dios en nosotros nos da el poder para creer. El motor de la fe es el amor. El motor del evangelismo es el amor del Padre. Vamos a terminar con eso dentro de un rato. ¿Lo habías visto, hermanos míos? Romanos 5:5, rápidamente, por favor. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Lo crees, hermanos míos? Abba, Padre, te doy gracias porque tu amor ha sido derramado abundantemente en mi corazón por tu Espíritu. Tu amor está en mí. El amor del Padre está en mí por causa de la sangre. Tu amor está en mí. Es la fuente. Es el motor de mi fe, de mi evangelismo, de todo lo que hago. Es el amor de Dios derramado en mí por pura gracia. Gracias, Señor. Tu amor está dentro de mí. Amén. Por pura fe, hermanos míos. Bueno, Joel, no lo siento, ¿no? Deja que los sentimientos lo sigan. Lo vas a sentir. El chucho tren de esta manera. Los hechos de Dios. Romanos 5:5. Ese es el chucho tren. O sea, el motor, la locomotora. Dios derramó su amor en mí. Ese es el motor. Ese es el hecho. Lo que sigue son los sentimientos. Es la mente lo que sigue. No pongas en el motor tu mente. El motor no es tu mente. El motor no son los sentimientos. El motor no es la voluntad. Yo decido amar a Dios. Ya ese chucho tren se paró. El motor es Romanos 5:5. Él derramó pasado. No pidas más amor. Ya Dios no te puede dar más. Repito, Dios no te puede dar más amor. Ya lo derramó abundantemente, ni por poquito. Ahora, ¿cuál es la medida de amor que Dios te dio? La de Jesús. El tamaño del amor del Padre por el Hijo, esa medida te la dio a ti pasado en tu espíritu. Por eso que tú tienes que partir de un hecho, Romanos 5:5. Yo quisiera que usted esta semana medite Romanos 5:5, le dé gracias a Dios. No lo pida, dele gracias, gózate, créelo, acércate. ¿No nos dice Isaías eso? Acércate a Él, cree en Él, precioso para ti. Bueno, esos son los pasos prácticos de Romanos 5:5. Acércate a Romanos 5:5, créelo y cree que es precioso. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Qué bárbaro! ¿Cierto? ¡Aleluya! Primera Juan 4:9. ¿Cómo mostró el amor de Dios, el Padre, para con nosotros? Ya lo mostró. Nos trajo flores de Hollywood, hermanos míos, y nos hizo una película de corintellado. Y nos hizo en Valentine florecitas. Ahí están los tontos sentimentales. Bueno, 1 Juan 4:9. ¿Cómo demostró Dios el amor? Escúcheme. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En esto se demostró. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. 2. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Escúchame, no en que tú hayas amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. No partas de ti, no la embarres. El cristianismo no parte del cielo, de la tierra, parte del cielo. Parte del trono. No parte de tu sudor, parte de la cruz. Sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, reconciliación por nuestros pecados. Verso 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Ya lo tenemos, permanecemos en Él, hermanos míos, es una realidad, somos vencedores. Tengo muchas más notas aquí, pero no puedo darlas todas. Por favor, léalas. Vamos a adelantar. 1 Juan 2:15, esto y un poquito más y terminamos. Preparen los pescados, que hoy es pescado. Le tocó a Jimmy cocinar y a Michael. A Vilma no cocinó, sino Michael y Jimmy. 1 Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, escúchame, el amor del Padre no está en él. No dice, el amor tuyo no está para el Padre. ¿Sabes por qué somos vencidos por el mundo? ¿Sabes por qué somos vencidos por el mundo? Porque no tenemos el amor de Dios en nosotros. No disfrutamos su amor por nosotros. Vuelvo y repito, la manera de vencer al mundo no parte de tu amor por Dios, sino parte del amor de Dios por ti. ¿Lo habías visto, hermanos míos? Hermanos santos, observen este pasaje en que no se nos manda no amar al mundo, pero erróneamente insistimos a nuestros hijos y jóvenes que venzan al mundo amando a Dios. Tienes que amar a Dios, tienes que esforzarte para poder vencer las tentaciones del mundo, pero jamás podremos vencer al mundo basándose en nuestro amor por Dios, sino basándose del amor de Dios por nosotros demostrado en su cruz. Cuando tú te llenas, tú dices, Señor, tú me amas, tu amor está en mí, ¿sabes qué estás haciendo? Fortaleciéndote contra el mundo. No es tanto que tú amas a Dios, sino que tú eres amado. Tú eres amado. Hermanos míos, terminamos. ¿Está listo para esto, hermanos míos? ¿Estás seguro? Porque de otra manera no va a poder dormir esta noche. 2 Corintios 5:14. Todo el mundo por aquí, por favor. Todo el mundo, por favor. Abra esa escritura, por favor. 2 Corintios 5:14. El gran motor del creyente es el amor de Dios por nosotros, no es nuestro amor por él. Y Pablo dice el amor de Dios, y usa una palabra muy particular. La palabra es constriñe. En español, suneco, en griego. ¿Por qué Pablo usó esa palabra? Y vale la pena, como estudiamos la palabra paresia, como estudiamos la palabra apocatastesis, como estudiamos la palabra griega istemi. Nuestro vocabulario griego tiene que enriquecerse. Aquí le estoy agregando una palabra muy significativa, muy digna de estudiar. Pablo usó una palabra muy especial. Suneco. Significa estar apretado, que no tengo otra opción. Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y Pedro dice, Señor, la multitud, suneco. La multitud te aprieta, que no te deja moverte. Jesús, el Evangelio usa la palabra suneco. Cuando la gente estaba afligida de enfermedades, que no tenía manera de escapar, se usaba la palabra suneco. Jesús llegó a la casa de Pedro y su suegra estaba enferma. La palabra griega es afligida en fiebre, suneco, que no podía escapar. Cuando Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, van a sitiarte, van a rodearte, suneco, que no te dejarán escapar. ¿Comprenden visualizan la palabra, hermanos santos? Es estar literalmente comprimido, apretado, literalmente apretado, que no te deja otra opción. Ahora, cuando tú lees con ese entendimiento la palabra, tú vamos a leer 2 Corintios 5:14. Ya le agarraron el pensamiento a la palabra. Ahora cuando tú lees esa palabra y lees 2 Corintios 5:14, ahora lo entiendes. Pablo dice, porque el amor de Cristo nos uneco. No me deja otra opción sino que responder a él. Pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven no tengan otra opción sino vivir para él. Tremendo, ¿cierto, hermanos míos? Tú y yo no tenemos otra opción. Cuando tú comprendes el amor de Dios para ti, no te da chance sino vivir. Te aprieta tanto ese amor que no tienes otra opción. Pablo sabía, estoy tan apretado del amor de Dios, no tengo otra opción sino que vivir para él. ¿Lo quieres vivir de esa manera? ¿Por qué no le dice al Señor, Padre, gracias porque ya tengo tu espíritu, ya tengo tu amor? Ahora, Señor, haz un eco en mí. ¿Cuánto dan gloria a Dios por su palabra, hermanos míos? ¡Alabados el nombre de Dios! El amor de Cristo nos apremia de tal manera que estoy pegado entre la espada y la pared, porque he experimentado la gloria de su amor y no tengo ninguna otra opción sino servirle, sino amarle, sino rendirme totalmente a él. Ese es un eco. ¿Cuántos quieren eso? Yo no he dicho cuántos quieren rendir su vida. No. Yo no he dicho eso. ¿Cuántos quieren experimentar ese amor que lo apriete? Mira, hermano, tú coges una ciruela madura y la aprietas. ¿Qué va a salir? No tiene otra opción. Hay una sola opción. Yo con una ciruela en mi mano la aprieto. Hay una sola opción. ¿Qué va a salir? Líquido, el jugo de la uva. Bueno, Señor, apriétame con tu amor. Asfíxiame con tu amor. Con el amor del Padre hacia el Hijo. Que no tenga otra opción sino vivir para ti. Amén, amados míos. ¿Cuántos quieren eso, hermanos míos? Y los que me escuchan en el internet, extienda su mano al Señor y le dice al Señor: Abba Padre, mi Dios y mi Rey, gracias por Romanos 5:5, porque tu amor ha sido derramado en mi corazón. No tienes más amor que darme. Mi corazón no puede recibir más amor. Está rebosando mi espíritu de tu amor. Soy recipiente de tu amor. Y rebosa, se derrama tu amor en mi espíritu. El amor del Padre hacia el Hijo está en mí. Por causa de la sangre, todo tu amor está en mí. Soy el objeto de tu amor. Soy muy amado. Soy hijo. No soy siervo. No sirvo al temor. No sirvo a la esclavitud, no sirvo al miedo, no sirvo a la incertidumbre, no sirvo a la condenación, no sirvo a la enfermedad, no sirvo a la escasez, no sirvo a la debilidad. ¡Fuera de mí! Y por el Espíritu clamo: ¡Abba, Padre, mi fuente! Y ahora, Señor, constríñeme. ¡Suneco! ¡Apriétame de tu amor! ¡Rodéame de tu amor! ¡Que no tenga otra opción sino que vivir para ti! Que todo lo que haga, el motor, no sea mi amor por ti, sino tu amor por mí. ¡Oh, Padre, aquí está mi vida! Te doy gracias porque somos hijos y no somos siervos. Y porque somos herederos, porque tenemos el Espíritu, con ese mismo Espíritu que clamamos Abba, soy heredero también. Tengo la herencia. Heredamos la tierra por heredad. Somos herederos también. Pero, Padre, lo que más anhelamos Ese es disfrutar esa unidad perfecta. Gracias porque ya está en nosotros. Ya tenemos ese gozo completo. Ahora, Señor, lo único que te pedimos es un eco. Oh, Padre, gracias. Lo creemos, Señor. Bendigo tu palabra en cada corazón. Amén, amén y amén. El amor de Cristo nos constriñe. Siervo es la sangre. Siervo es el rojo, hermanos míos. Siervo es el rojo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, amén, amén.